en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Antes de comentarte los contenidos de hoy, ya tienes que mentalizarte muy bien a que este fin de semana vas a tener que cambiar la hora. Y como es la noche del sábado al domingo, normalmente para el lunes ya lo tenemos asumido, con lo cual si tienes una entrevista de trabajo o si tienes que ir a tu puesto laboral, no creo que tengas muchos problemas. Hombre, faltaría más que en dos días no cambiases de hora. Pero imagínate que tienes una cita de algo vinculado con el trabajo el domingo. En ese caso, ojito, ojito. Míralo bien en internet, porque yo esto de los cambios de hora casi prefiero ni contarte. Sé que dormimos una hora más, pero y que tenemos 25 horas el sábado, pero hasta ahí puedo leer. O sea, que no te voy a informar de más, no vaya a ser que meta la pata. Lo que sí te voy a dar es, como siempre, la bienvenida a Madrid Trabaja y que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas, pero como antes estaba Javi, mientras que yo comentaba lo del cambio de hora, asintiendo con la cabeza con mucho fervor, es que a lo mejor tú sí que sabes cómo va este asunto.
Creo que sí, no a ciencia cierta, pero las 3 son las 2. Porque se retrasa una hora el reloj. Vale. Y además, estamos en la era de la tecnología. Ahora los móviles ya te despiertas por la mañana y ya está actualizada la hora. O sea que no hay que preocuparse mucho más.
Bueno, pero hay todavía gente que es muy analógica.
Sí, entonces, el reloj de la cocina, el despertador también hay mucha gente.
Exacto,
sí.
Efectivamente. Porque el domingo a las 9, ¿qué será?
El
¿más pronto o más tarde?
A las 9, pues sería como si fueran las 10 del día anterior.
Entonces eso,
o sea,
significa
que va a ser antes.
¿Que madrugas más o madrugas menos?
Madrugas menos, en principio. Ya el lunes no se nota, lo importante es el domingo. Que estos cambios se podrían hacer entre semana para notar que dormimos una hora más, ¿no?
Y para que todo el mundo llegue al trabajo
Bueno, en este
a
caso
deshora.
Llegarían antes, si no
cambian. Sí, claro, ¿no? Claro, eso sí. Bueno, de cualquier manera, vamos a hablar de ofertas de empleo, que comenzamos con 10 vacantes para reponedores textiles.
Sí, su labor será organizar, recolocar y reponer ropa en los distintos departamentos de tiendas de moda. No piden ni experiencia ni formación y valoran que los candidatos vivan en la zona sur de Madrid y también que tengan coche. El contrato es de tipo temporal y la jornada a tiempo parcial.
Se necesitan 4 pintores en Daganzo de Arriba.
Para trabajar en una empresa dedicada a la producción, plástica, lavando y barnizando piezas y realizando el análisis y control de calidad de los acabados. Se buscan perfiles con experiencia de al menos 4 años, con formación profesional en mantenimiento de equipo industrial. Se ofrece una jornada completa y un salario que oscila entre los 20.000 y 21.000 euros anuales.
Buscan 2 audiólogos.
Realizarán estudios audiológicos, venta de audífonos y algunas pruebas necesarias para la mejor adaptación de los aparatos en los pacientes. Es imprescindible contar con el título de audiología protésica y experiencia previa en un puesto similar. La jornada es a tiempo completo.
Mira que hay oficios de esto. Tenemos que hablar con algún audiólogo, ¿eh? Hay que apuntarlo porque...
¿La del jueves que viene ya la tenemos?
Sí, pero quedan muchos jueves por delante.
Sí.
En nuestra comunidad se sigue necesitando carniceros y pescaderos.
En esta ocasión, vacantes para trabajar en Pozuelo de Alarcón, aquí donde nosotros estamos, o cerca.
Cerca,
si
más
no,
bien.
Se pide contar.
Somos término
con
municipal,
claro,
pero
bueno, será más en el pueblo.
Bueno,
¿no?
Aquí tenemos un centro comercial,
bueno,
o sea,
aquí
que
lado,
puede
sí,
ser aquí
sí,
al lado.
Sí, sí. Se pide contar con experiencia previa de al menos un año y orientación también al cliente. En el puesto de trabajo realizarán labores de preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los productos de esas secciones. Se ofrece una jornada completa.
Ya pueden pagar bien porque si los quieren con experiencia no va a ser
están
nada fácil.
Muy cotizados, ¿eh?
Por eso. Y en Reino Unido lo que está al alza, a pesar del Brexit que no sabemos en qué va a acabar, son los profesores de secundaria.
Y de momento les piden un nivel mínimo de inglés B2 y la titulación de maestro de educación secundaria. Se ofrece un salario de entre 27.000 y 33.000 euros anuales. Hay vacantes para diferentes asignaturas como ciencias, matemáticas o tecnología. La incorporación es inmediata.
Por cierto, que luego en el apartado de empleo público tendremos otra convocatoria para profesores todavía mucho más exótica que sí, irse
y un país
al Reino
que visitamos
Unido.
Ayer, así como
eso es, eso es, y que está muy lejos de España, de los más lejos que
ahí
tenemos.
Ahí tienes que cambiar el reloj también.
Eso ¿no? es. Sí, sí. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 25 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes seguimos dedicándonos a los colectivos que lo tienen un poquito más difícil, junto a nuestra mesa de orientación laboral, en la que recuperamos, aunque la semana pasada estuvo con nosotros de forma silenciosa, en el programa que hicimos desde Alcobendas, nuestra Pilar Pérez. Muy buenas, Pilar.
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan, porque si oyen este programa, están un paso más cerca de encontrar trabajo.
Me encanta, me encanta. Un día tenemos que ponerle unos aplausos o algo a Lourdes.
Tenemos que hacer un indicativo con esa.
Eso es, sí, eso sí. es, eso es. Pues es verdad, mira, un indicativo puede ser nuestro eslogan de programa. Y hoy nos acompaña Laura Ramírez, que es orientadora laboral y que tiene su propia marca, que es Oriéntate, ¿verdad, Laura?
Exactamente, gracias.
Muy buenas,
Javier.
Y bienvenidas.
Buenas tardes y gracias de nuevo y encantada de estar aquí otra
pues
tarde.
Fíjate nosotros. Y por si acaso tienes alguna pregunta, estás buscando trabajo, tanto si lo tienes como si no. Esto para buscar no es que dé igual, pero evidentemente las dudas pueden surgir en ambos casos. Nos puedes enviar tus consultas, que tanto Pilar como Laura estarán encantadas de responder a aquello que puedan hacerlo. Sí. Y tenemos varios canales.
Claro, nos pueden escribir en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es MadridTrabajaOM. En Facebook es más sencillo porque simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego también tenemos a su disposición el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o ese teléfono de WhatsApp. También notas de voz para esto, ¿no?
Por favor,
comentarios,
por favor.
No te sirven.
¿A qué os gusta escuchar la voz de los oyentes siendo
nos
ellos
encanta.
Mismos?
Y, claro, que... y tiene muchos matices también la voz y da mucha
hombre,
información.
Hombre, por supuesto que sí.
Con más argumentos como ese ya no podemos rebatir. Es al 628-091-117, 628-091-117.
Bueno, pues en cualquier caso, ya sabéis que ellas nos iluminan un poco en nuestro camino, porque muchas veces el problema es que vemos un camino lleno de oscuridades, ¿verdad, Pilar?
Claro, y hoy que vamos a hablar de la agenda de trabajo, tenemos que decir que quien busca trabajo... Quien lo busca activamente siempre encuentra, pero además si lo busca de forma organizada, lo encuentra antes.
Y sobre todo yo creo que Laura ahorra mucho esfuerzo también, ¿no?
Claro que sí, porque además los orientadores siempre damos muchísimos recursos y eso muchas veces les complica la búsqueda. Entonces, bueno, la agenda ayuda a organizar tanto el tiempo como los recursos de búsqueda. Nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a gestionar no solo el trabajo del día a día, sino también a lo mejor a gestionar los contactos, que son muy importantes en claro. la búsqueda de empleo, y eso hace que busquen con más motivación.
Pero es más, es que yo incluso en alguna ocasión, hablando precisamente de la agenda, les he a los lectores, sobre todo de Portal Parados, les decía, oye, cuando vais a una entrevista de trabajo, deberíais apuntar vuestras impresiones. Incluso yo creo que en aquello que sois conscientes, que a lo mejor no habéis estado del todo bien, apuntarlo, porque cuando tengáis la próxima, a lo mejor ese detalle se os ha olvidado, ¿no?
Qué buen comentario, claro. Mira, fíjate, yo creo que la agenda de búsqueda es un indicador de que nos dice si vas a encontrar trabajo antes. En las sesiones de orientación, yo tengo que decir que muy poquita gente viene con su agenda, ¿eh? Aunque parece que fuese una herramienta básica, porque buscar trabajo es un trabajo y qué mejor manera de organizar el trabajo que con una agenda. Muy poca gente viene a las sesiones. ¿A ti te pasa, Laura? A las sí. sesiones individuales, ¿qué poca gente utiliza la agenda?
Casi nadie la utiliza. Y quien la utiliza transmite actitud positiva y la verdad que es una buena señal y las personas que tienen agenda.
Ser una persona organizada un poco, ¿no?
Exactamente. Normalmente quien es muy estructurado, organizado, la búsqueda la hace de la misma forma y tampoco es tan complicado. Sí que, bueno, también es cierto que lo que estáis comentando, ese seguimiento de las ofertas, el apuntar en qué ofertas me he inscrito, cuando me llamen para citarme para entrevista, saber qué empresa es y no estar perdido o perdida, es importante apuntarlo. Y cuando vayamos a entrevista, apuntar las impresiones que me han preguntado, cómo mejorar, en qué creo que he fallado. Entonces, bueno, eso ayuda siempre a.
¿Con qué pregunta me han puesto en alguna dificultad y a lo mejor me la tengo que preparar para la próxima entrevista?
Para la próxima,
¿no?
Exactamente. Además, es que la gente que no utiliza agenda normalmente a lo mejor piensa, bueno, pues que yo estoy buscando de camarero, por ejemplo, y no uso agenda. Pues es el momento, porque aunque en tu trabajo habitual no utilices agenda, para buscar trabajo, que es un trabajo, vas a necesitar organizarte, apuntar y lo que está indicando Laura. Es el momento. Hay un montón de ellas en internet, hay muchísimas ideas que están bien porque un poco te indican cuáles son las cuestiones que tienes que recoger, pero no hace falta que sea en internet. A lo mejor un cuaderno que te apetezca, algo que sea chulo, que te apetezca escribir, coge un cuaderno, coge un lápiz o un boli, que sea, dedícalo a tu búsqueda y si un día no has hecho nada, no pasa nada.
Lo dejas en blanco.
Al final de la semana puedes repasar y ver cuántos días has tenido en blanco y si tienes muchos días, pues es el momento de hacerte reflexionar. Si no tienes ese cuaderno que has dejado en blanco y no lo buscas y no te das cuenta y no haces durante esa semana esa reflexión, pues es posible que no sepas que no estás dedicando el tiempo que debías a buscar.
Ya, eso también es un detalle importante. Y organizarse, ¿no? Porque a lo mejor te das cuenta que algún día lo tienes llenísimo y otro día lo tienes en blanco. Y también es una forma de rentabilizar un poco los esfuerzos, ¿no? El ir más o menos equilibrando los días, de alguna manera, en la
búsqueda.
Fíjate
que con escuchar este programa todos los días y ir anotando cosas, vosotros dais muchísima información. Cuando uno no sabe por dónde empezar, muchas veces se atasca, se queda en blanco y se desanima, que eso es lo que queremos evitar desde aquí, y decir que no pasa nada. Coge tu cuaderno, coge tu boli, ponte a ver qué puedes apuntar. El primer pasito es el difícil. La primera cosa, lo que se te vaya ocurriendo, qué hace relacionado con el empleo, o voy a hablar con alguien, voy a hacer esta llamada telefónica. Empieza, porque empezar es el camino de continuar, y de verdad que motiva y que te da ánimos.
Y yo creo que hoy en día incluso incorporar la parte, digamos, digital, ya que estábamos hablando con Javi del asunto digital, ¿no? Porque es posible que hables con algún contacto y te diga, oye, pues mira, ahora mismo no, pero a lo mejor para diciembre y tal, pues te apuntas y en diciembre hasta una alarmita, ¿no? Para decir, tengo que llamar a esta persona.
Es que es además importante tener distintos tipos de agenda. Una, a lo mejor, para la gestión del día a día, todo esto que estamos viendo, a mes vista, a semana vista, para ver en conjunto, ¿no? Y organizarnos mucho mejor,
¿no?
Y equilibrar también. Y luego también para el tema de los contactos. Es importantísimo tener una agenda para contactos y organizar eso, esas citas, esas entrevistas, y ir ampliando también nuestra
y esas alarmas, porque yo creo que también luego hay una dificultad, que uno tiene contactos y a lo mejor piensa que puede ser muy pesado, pero si la otra persona te ha dado pie en el sentido de que te ha dicho, oye, ahora no, prueba a ver en diciembre, pues no es una pesadez, porque tú mismo le puedes decir, oye, es que como me dijiste que a lo mejor en diciembre y tal, con lo cual digamos que tienes un poco la excusa, ¿no?
Sí, te dan. Ya hemos hablado en alguna ocasión de esto de ser pesados en la búsqueda de empleo, y es, yo creo que es más la sensación que uno tiene que lo que realmente es una sensación subjetiva.
Bueno, yo en esto te tengo que decir que es una sensación subjetiva, porque a veces la persona a la que llamas te da la sensación de que estás siendo pesado. Y a veces, quiero decir, con que le llames una vez, ¿vale? Es decir, que es una sensación, yo creo que más objetiva de lo que parece. Porque yo estando en posiciones de paro he llamado a algún amigo y le he notado violento por que a lo mejor pensaba que yo en realidad le estaba llamando para pedirle trabajo de alguna manera.
Pero es normal.
Pero tú estás reconociendo que es una sensación subjetiva, porque él puede pensar eso, pero tú le estabas llamando para ofrecerle algo, no para pedir. Seguramente era para ofrecerle una colaboración.
Para hacerle una consulta, que yo nunca había hecho un casting, y para que me explicase un poco en qué consistía el mundo.
Entonces,
casting.
Javier, me estás dando la razón, porque él estaba pensando que tú podías ser, tú estabas pensando que él pensaba que eras pesado.
No, es que esa persona no me volvía a coger el teléfono.
Bueno, pero son casos
entonces
puntuales.
Entonces ya no es una cosa objetiva.
Es que hay tantas
son casos
como
puntuales,
personas.
Sí, es verdad.
Siempre lo comentamos cuando hablamos y les decimos a los participantes de los talleres, hay que llamar a la persona de recursos humanos, hay que escribir un mail. Todo el mundo tiene esa sensación, voy a molestar. Y afortunadamente, bueno, hay mucha gente que a lo mejor no nos va a atender, pero hay mucha gente muy maja. Yo defiendo a los técnicos de selección y de recursos humanos, porque hay gente encantadora que atiende.
No, sí, yo esto, más que en tema de recursos humanos, estamos hablando de gente
de
que
conocidos.
Crees que es amiga y que en un momento determinado, a lo mejor, digo, en favor de esa persona, simplemente porque se encuentre violenta, realmente violenta, pues prefiere incluso a lo mejor no atenderte por no transmitirte esa sensación, ¿no?
Bueno, son casos puntuales. En general, yo, por ejemplo, tengo una anécdota justo al contrario. Estando yo también en situación de búsqueda de empleo, que a mí me parecía, yo había enviado el currículum un montón de veces, lo había enviado por email, hace ya bastantes años, y entonces el email no empezaba, bueno, hace mucho tiempo. Mi sensación era que estaba siendo pesadísima. Me interesaba tanto el puesto y además tenía la certeza de que era la persona ideal para ese puesto. En aquella ocasión era un puesto de técnico de selección en Alcobendas, de una empresa de trabajo temporal que iba a abrir una agencia en Alcobendas, y reunía todos los requisitos. Lo había enviado tantas veces, no me contactaban, no sabía nada del proceso, pero yo seguía insistiendo. Ya me presenté allí diciendo, soy la pesada que os está. Pero mi sorpresa fue que me dijeron,
el puesto es tuyo.
No sé quién eres. Bueno, es que no sabían, porque pues se habían perdido. Bueno, en fin, en definitiva, la persona que tenía que atenderme y la que tenía que tomar la decisión, pues por distintas circunstancias, había estado fuera.
No le había llegado.
Y yo desde entonces, y además que luego lo he corroborado en situaciones de búsqueda con más personas, hay que insistir, y es mejor pasarse de pesado, de verdad, que no llegar. Porque si te pasas de pesado, tienes el no igual. Y si no llegas, es posible que te quedes sin la oportunidad.
Yo eso lo llamo visibilidad, estar presente. O sea, estar presente en redes, a la oficina de empleo, que te conozca el técnico, en la oficina del SEPE, también que te conozca el técnico, tener personas de referencia, que nos conozcan, que sepan que estamos buscando trabajo.
Claro, yo creo que cuando generas vínculos personales, sin necesidad que evidentemente vayas a ser amiguísimo de esa persona, pero simplemente que conozca tu nombre, te ponga cara a tu situación, etcétera, eso abre mucho el camino. Lo hablábamos en relación a las ferias de empleo, ¿no? Que muchas veces es una forma de que te pongan cara y ya van a recoger tu currículum de otra manera,
claro,
¿no? No te garantiza que te vayan a dar el puesto, pero siempre es un poquito más fácil.
Pues todo esto hay que recogerlo en la agenda.
Muy bien.
Y en esa agenda hay que dejar y también hay que anotar, he conocido a esta persona, porque eso hace que vayas reflexionando sobre las acciones que vas haciendo, cuáles te están sirviendo, cuáles no te están sirviendo, y en definitiva hace que sea una herramienta para tomar decisiones también en tu búsqueda.
Pues interesante, tenemos que incorporar esa agenda. Si tenéis cualquier consulta sobre la agenda o sobre cualquier otra cuestión relacionada con la búsqueda de empleo, que os encontráis ahora mismo en un callejón sin salida, eso sí, por favor, una pregunta concreta, porque el otro día ya recibimos algún mensaje que era como, quiero montar un negocio, ayudadme. Entonces, no, tiene que ser un poquito más concreta. Y esto, quiero buscar un trabajo, ayudadme, tampoco. Sino alguna duda que tengas sobre el proceso de búsqueda de empleo. Ya sabes, madridtrabaja@ondamadrid.es o bien nuestro WhatsApp, que es el 628 091 91-117. 628-091-117.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas el partidazo de segunda, Girona-Alcorcón. Como partido más al tanto en segunda B, Las Rozas, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Manresa y Bilbao-Fuenlabrada.
El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y ya sabéis que colaboramos habitualmente, o ellos colaboran con nosotros, vamos a decir ellas, porque son franca mayoría las mujeres que trabajan en el plan de empleo de Cruz Roja en Madrid. Y dentro de él, la semana pasada se celebró la tercera edición de una campaña que a nosotros nos gusta mucho. Nos gustaría más que no tuviéramos que hacerla. Pero ya que se encuentra la situación como se encuentra en el mercado laboral, está bien que aludamos a la campaña En realidad no tiene gracia. A través de los monólogos, a través del humor, se pone de relieve las dificultades y los prejuicios que tienen muchas empresas y el mercado laboral hacia determinados colectivos. Vamos a hablar de ello con la coordinadora del equipo de prospección de Cruz Roja en Madrid, Eva María Huerta. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
La lástima, pero bueno, lo tendremos que hacer cuando ya tengáis el sonido, el poner algún fragmento de los monólogos, porque yo creo que está muy bien, ¿no?
Sí, ha sido una pena porque, bueno, hay muy poquito tiempo desde la semana pasada ahora para hacer todos los cortes y toda la logística de los compañeros de comunicación, pero sí, sí, os lo haremos llegar porque fue bastante interesante muy lo que escuchamos, ¿no? Allí.
Interesante, sí. Y divertido. Y yo creo que además lo bueno que tiene esta campaña, que ya digo, lo mejor sería que no hubiera que hacerla, pero bueno, ya que la situación es la que es, pues está bien que se haga, es emplear el humor siempre en la reivindicación.
Efectivamente, y además es que la campaña, el título de la campaña En realidad no tiene gracia, fue lo que nos dio pie para trabajar el humor, ¿no? La gracia. Y ya es la tercera edición a través de monologuistas y de casos reales que el equipo de prospección en Cruz Roja nos encontramos día a día con las empresas, pues detectamos que tenemos que seguir haciendo mucho trabajo todavía por trabajar esos prejuicios y esos estereotipos con los que nos encontramos a cada día en el proceso de selección. Y bueno, pues estuvieron aproximadamente unas 60 empresas, colaboradoras y no colaboradoras del plan de empleo, y a través de risas y de sketch bastante divertidos, pues reflexionamos durante una hora de lo que tenemos que cambiar dentro de las empresas todavía, que estamos todavía un poco alejados, la verdad.
Estamos un poco alejados y precisamente hablabas de esas 60 empresas. Nosotros hemos hablado con una de ellas, mi compañero Javi García, que además es de las que está empezando, con lo cual es un buen síntoma, un buen termómetro, ¿no? De cómo se acercan a vosotros, al plan de empleo de Cruz Roja. Eva, vamos a escuchar a ver qué nos han contado con Javi García.
Hemos hablado con Parga y López, que es una empresa que gestiona comedores escolares. Lleva ya un tiempo colaborando con Cruz Roja, ofrece tanto prácticas no laborales como contrataciones. Les habían invitado en más ocasiones, pero decían que no habían tenido oportunidad de asistir y entonces era este su primer evento de monólogos. Hemos hablado con Maite López, que es del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, y me aseguraba que ellos salieron encantados con esta iniciativa, pero que les dieron mucha caña a las empresas.
La caña que nos metieron a las empresas, ¿no? O sea, no me lo esperaba. Esperaba otro tipo de monólogos, no sé, un poco de situaciones cotidianas. Y es verdad que te hablan de situaciones cotidianas, ¿no? De gente que tiene que ir a trabajar, o sea, a pedir un contrato a una empresa, hacer una entrevista. Y claro, las situaciones que se encuentran cuando les dices que no les puedes contratar porque son mayores de 45 años, porque son mujeres inmigrantes o porque tienen niños o cualquier tipo de esas cosas.
Es que al final son situaciones reales, contadas desde el humor, pero que no dejan de ser reales, y muchas de ellas describen situaciones muy duras. Esa crítica hacia las empresas hacía que en el patio de butacas se produjeran miradas y ciertos comentarios.
Sí, 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 porque además nombraron dentro de los monólogos, nombraron empresas que estábamos allí presentes, y entonces, claro, hubo pues eso, el humor, pues eso, y ya cada vez que nombraba algo que era así gracioso, nos mirábamos entre todos y mirábamos a las empresas que había nombrado, y se oían comentarios, lógico, entre la gente que estábamos allí, oíamos los comentarios, ah, pues esto es verdad, ah, pues mira, o sea que sí.
A pesar de que te podían señalar como empresa, Maite, como decía antes, salió encantada y me reconocía que su visión del mercado laboral y de las situaciones a las que se enfrentan los colectivos que atienden anualmente en Cruz Roja no ha cambiado, precisamente porque ellos ya son colaboradores y saben muy bien la labor que se hace en el plan de empleo. Por eso, de cara a futuros monólogos, cree que sería bastante bueno que acudiesen también empresas que todavía no colaboran con Cruz Roja.
A todas, y no solamente a las que colaboramos con Cruz Roja. Yo la haría extensiva justo a las empresas que no colaboran con Cruz Roja, para que sepan realmente lo que ellos hacen. Hay muchas empresas que no saben lo que Cruz Roja está haciendo.
Bueno, Eva María,
sí.
Si estuviéramos en un contexto coloquial, te diría ganando amigos, ¿eh?
Mira, lo curioso de esto, Javier, ¿sabes? Que cuando les hemos pasado una evaluación después, los sketches y las situaciones reales no eran ficticias, eran situaciones reales que nos hemos ido encontrando con las empresas que estaban allí, ¿no? Entonces, pues eran situaciones del día a día, como decía Maite, de no, es que tiene 45 años, no puedo. Entonces, a través del humor dijimos, ¿pero cómo que tiene 45 años? No, pues en la flor de la vida, no me vais a seleccionar. La verdad que los sketches fueron duros y hemos hecho una evaluación ahora, porque ahora empieza el trabajo real para nosotros, ¿no? Cada empresa de las que estaban allí presentes nos ha pedido que sigamos trabajando esto, pero con los trabajadores de las propias empresas. Entonces, porque muchas veces no solo se queda en el Departamento de Recursos Humanos, sino en los trabajadores que están dentro de las empresas, entre los propios compañeros, que hay que seguir trabajando estos estereotipos. Yo agradezco enormemente a Maite, como al resto de empresas que estuvieron allí, la participación, la entrega, porque fue bastante divertido y bastante cañero, y bueno, pues ahora nos toca ese trabajo, ¿no? Porque de aquel evento hubo empresas que eran nuevas, que era la primera vez que iban, y salieron sorprendidas, ¿no? Diciendo, madre mía.
La propia Maite, la propia Maite.
Maite además lleva con nosotros tiempo, o sea, lleva poquito tiempo en temas de prácticas, y es que mejor que ella, no lo sabe nadie, ¿no? De la realidad a la que nos encontramos todos los días con los trabajadores y con la gente que llega a plan de empleo de Cruz Roja. Fue duro, duro entre comillas, ¿eh? Porque luego, pues es verdad, los seguimientos y las evaluaciones... Es a través del humor, entonces es todo el rato había una frase, ¿no? en las teles que estaban alrededor en el sitio donde lo hicimos, que era, es que en realidad no tiene gracia, o sea, nos estamos riendo de esto y seguimos seleccionando a las personas por el origen, si eres mujer, no, si eres mujer, no, o sea, y es que es verdad, es así, entonces impacta mucho, sobre todo si es la primera vez que vas, impacta muchísimo, pero mira, de las empresas nuevas que estamos haciendo el análisis ahora, con me parece que eran unas 10 nuevas las que llevábamos para ir experimentando un poquito, pues de 10 tenemos 4 que estamos ya con campaña de Navidad. O sea, bueno, que nos han pedido que les apoyáramos en la campaña de Navidad. Me quedo con eso, que tenemos que seguir trabajando muchísimo con las empresas y hacer cosas diferentes. No solo ir a dar talleres de sensibilidad, que está muy bien, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas diferentes, impactar.
Y sobre todo, que las empresas que no quieran que les saquen los colores, que cambien su modo de actuar, no solamente como empresas, sino como dices tú, en cuanto a la plantilla, ¿verdad?
Eso es, sí. Nuestro objetivo para el año que viene, la cuarta edición, era intentar llegar un poquito más allá, porque muchas veces en los departamentos de recursos humanos trabajamos con ellos desde hace muchísimo tiempo y se han conseguido grandes cosas. Y luego ahora tenemos que dar un paso más allá y es llegar a la plantilla, porque ya claro, son los compañeros los que te pueden favorecer tu inserción en el mercado laboral o los que te siguen poniendo trabas a la hora de insertar. Entonces queremos dar ese pasito más el año que viene y bueno, llegar a las plantillas de las empresas.
Seguro.
Sí, estas empresas que estaban allí, a las que nombramos, o sea, nosotros, ellos sabían que les íbamos a nombrar. O sea, ellos habíamos hablado y son casos reales y nos estuvimos riendo antes, durante y después, y sabían que les íbamos a nombrar porque además fueron casos de éxito después, ¿no? De barreras primero y luego ha sido un caso de éxito después con los que hemos seguido trabajando durante muchos años.
Claro. En fin, que esperemos escuchar pronto aquí los monólogos en los viernes, en el espacio que tenemos con vosotras. Y de esa manera también que yo creo que los oyentes se han hecho bastante idea visual de ese momento incómodo en el que estaban todas las empresas mirándose las unas a las otras mientras eran criticadas por determinados aspectos o situaciones que se comentaban en los monólogos. Pero bueno, que queremos escucharlo, que queremos reírnos un rato también, Eva, ¿no? Fenomenal. Aunque en realidad no tenga gracia.
Sí, nos reímos, ¿eh? Nos reímos y no tiene gracia, pero bueno, nos reímos. Somos conscientes de ello y tenemos que seguir trabajando con eso. O sea, eso lo tenemos clarísimo.
Eva María Huerta, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Yo creo que vosotras también os encontráis con muchas situaciones, ¿no? Porque estáis muy cerquita del mercado laboral, muy cerquita... Aunque Laura defienda a los técnicos y técnicas de selección, pero yo creo que todos sí. Tenemos prejuicios, al fin y al cabo.
Sí, es así. O sea, las empresas, yo esto lo, creo realmente que va un poco, ¿no?, por modas. Ahora nos encontramos con que los mayores de 45 años que le hemos puesto esa etiqueta, que no debería existir, pues tienen esa dificultad para encontrar trabajo. Y sí que es cierto que, desgraciadamente, nos encontramos con personas que nos cuentan sus experiencias negativas, claro, ¿no? Y que, por un lado, sí que es cierto que muchas veces, en algunas ocasiones, saben de forma certera que no les han contratado, que no les han seleccionado por el tema de la edad, pero sí que es cierto que yo creo que otras muchas... son creencias que nos generamos nosotros mismos, pero es cierto que está ahí la problemática. Me parece, bueno, estupendo que se trate con humor para, bueno, reflejarlo, ¿no?, de alguna manera, y que las empresas al final sean conscientes del error que están cometiendo, en este caso no contratando a personas con grandes capacidades.
Es interesante lo que dices porque, Pilar, yo creo que desde el punto de vista de la orientación laboral hay que decir a estos colectivos que no sean ellos los que se pongan la barrera mental.
Claro. Qué buena iniciativa y cuánta falta hace sensibilización con estos temas, que están en boca de todos, como bien ella nos decía, pero no los hacemos públicos, y aunque sea con humor, yo creo que es una forma de ponerlo de manifiesto y de ponerlo encima de la mesa, porque es así. Estaba pensando yo en una cosa que me ha pasado esta mañana con una oferta de empleo, y es que una persona se ha quejado en una oferta de camarero.
Por la edad.
No ha sido en este caso por la edad, era por las condiciones laborales, que, bueno, pues esta persona nos decía que le habían ofrecido unas condiciones laborales distintas, pero la empresa, hablando con ella, nos decía que no, que efectivamente, bueno, ahí hay un... No quiero
alargar. Diferentes versiones.
No, sí, hay diferentes versiones y no me quiero alargar. Lo que quería contar sobre esta anécdota es que hay un ajuste entre lo que la empresa espera y lo que alguien, cuando está buscando empleo, espera que le tienen que ofrecer, y que ahí hay una labor que por eso se llama intermediación y por eso existen los orientadores y existen también la intermediación. Hay una labor ahí de ajuste que hacer, porque es, cuando uno está buscando empleo, se hace su imaginario de lo que le gustaría, y luego se lo tiene que contrastar con el mercado de trabajo, que muchas veces, pues, estas bofetadas que te das cuando te encuentras con ofertas reales, cuesta digerirlas y se trastocan, y esto hay que trabajarlo con un orientador, que para, claro, eso están.
Hay que adecuarse al mercado laboral, y porque el mercado laboral no se va a adecuar a ti. Y esto nos sirve también para hablar, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, porque yo creo que estos colectivos muchas veces, además de esos prejuicios, se encuentran con carencia de formación. Y por eso hoy vamos a aludir a un programa de formación que tiene la Fundación 11 para personas con discapacidad, específicamente en el entorno digital, lo cual es muy interesante. Se llama Por Talento Digital y tenemos a su responsable, Ramón Rodríguez. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar de este programa, porque yo creo que, claro, cuando hablamos con colectivos con dificultades y encima con baja formación, pues todavía es un trabajo que hay que empezar a solucionar, ¿no?
Sí, así es. Nosotros en Fundación 11 venimos notando desde los últimos años que de algún modo la demanda de las empresas en contratación va requiriendo cada vez más skills y habilidades digitales, y un poco el nacimiento de este programa por talento digital viene a ser de algún modo el proyecto que aglutina y potencia todas las acciones que llevamos a cabo en este ámbito.
Creo que ya se están impartiendo dos cursos, pero hay más, ¿no?
Sí, así es. Como te decía, realmente llevamos trabajando en esta línea los últimos 10, 15 años. La idea es un poco, de algún modo impulsar el programa con formaciones nuevas. A propósito de eso, tenemos formaciones que son de habilidades digitales básicas, cursos de alfabetización digital y de competencias digitales, además de ofimática y cursos así, por decirlo de un modo, que tienen que ver más con habilidades que con habilidades para la empleabilidad que con profesiones específicas. Y luego al mismo tiempo también cursos de especialización para formar a personas en temas digitales, cursos de programación, en Java, temas también de datos, ciberseguridad, etcétera.
Bueno, es que además incluso hemos hablado con vosotros y hemos hablado con alguna usuaria de las que ha participado en algunos programas, porque en alguno de ellos hay un nivel de inserción bastante alto.
Sí, sí, realmente hay en algunas profesiones de las que tienen más demanda, realmente estamos hablando casi de pleno empleo, porque además de perfiles muy demandados por las empresas, es gente que después realmente es capaz de reciclarse y si no encuentra trabajo en una cosa, enseguida se orienta un poquito y lo encuentra de otra.
En cualquier caso, las personas que nos están escuchando, que quieran participar en las acciones formativas de por talento digital, ¿cómo deben dirigirse a vosotros?
Justo esta semana hemos puesto en marcha nuestra web, que es www.portalentodigital.es. Realmente ahí pueden consultar toda nuestra oferta formativa y además también nuestro programa de becas. Por decirlo así, la gente que haya tenido de motu propio la voluntad y el interés de formarse en temas digitales puede solicitar una de estas becas que cubrirán parte de sus estudios. Y luego además también nos gustaría, hablabais antes del tema de empresas y tal, formar un consejo de empresas que nos ayuden a orientar este programa para hacerlo lo más inclusivo y sobre todo generarle el mayor número de oportunidades posibles para nuestro colectivo.
Ramón, un segundo, perdóname, que es que no quiero se me escape este asunto que has comentado de las becas. O sea, a través del programa entiendo que vosotros ofrecéis cursos, pero esas becas van encaminadas a si la persona quiere desarrollar su formación en una entidad académica diferente.
Exactamente, sí, disculpa que el...
No te preocupes, sí, es que...
He cogido carrerilla. Simplemente, el tema de las becas efectivamente es para aquellas personas con discapacidad que por iniciativa propia hayan decidido matricularse en alguna formación, pues ya sea máster,
sí, eso
camp,
es.
Etcétera.
Sí, sí.
Incluso también becamos las certificaciones en temas de digital, muchas veces es... también casi garantía de empleabilidad, certificarse en ciertas tecnologías, estoy pensando en certificados que expide SAP o Microsoft,
sí.
Y que también tienen un coste, pues realmente nosotros le ayudaríamos a la persona a asumirlo.
A través de las becas. Bueno, ¿y qué más que te he cortado yo?
Nada, no pasa nada. Simplemente era eso, que estamos buscando, además de la colaboración de las personas de nuestro colectivo, sobre todo de empresas, era lo que te decía, para buscar también de algún modo un compromiso para mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios, ya sea a través de prácticas, contratación, pero también de mentoring, masterclasses, etcétera, porque pensamos que la gente que tiene formación en ese ámbito realmente después es mucho más fácilmente insertable.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, por talentodigital.es. Si tienes alguna discapacidad, puedes dirigirte a ellos, porque estamos hablando de profesiones. Bueno, primero, que si no tienes habilidades básicas, el mercado laboral te va a penalizar. Y luego, si además quieres especializarte en alguna profesión digital, pues ahora mismo tienes bastantes oportunidades. Así que, Ramón Rodríguez, muchas gracias.
Nada, a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que es un ámbito en el que todavía tenemos que trabajar mucho, ¿eh?
Sí.
Yo hace poco entrevisté a un concejal que le decía que hoy en día, y yo creo que se espantó un poco, porque le dije, hoy en día el que no tenga habilidades mínimas de digitales, digo, es como el que...
No sabe leer y escribir.
Un analfabeto de antiguamente,
digital,
¿no?
Sí,
y
bueno.
Dijo, hombre, tampoco es para tanto. Digo, sí, sí.
Ahí
sí.
Está la expresión analfabeto digital, sí, es así.
Y cada vez más usuarios, con, sobre todo, bueno, con poca cualificación, tienen necesidad de formarse digitalmente. Y no solo para el propio puesto de trabajo, que cada vez más puestos de baja cualificación exigen unos conocimientos mínimos.
Básicos, claro.
Además, para la propia búsqueda. O sea, para la búsqueda de empleo, la mayoría de recursos nos los encontramos en Internet. Y aunque existe la forma clásica de buscar, que yo siempre sigo defendiendo, pero bueno, la mayoría de las veces hay que hacerlo vía digital.
En fin, que vamos con nuestra mesa de redacción. Estabas acordando, Pilar, me dices, de una empresa...
Estábamos hablando del tema de mayores de 45 años. Es que me ha venido a la mente una empresa que, diciendo que contrata mayores de 45 años, luego el resultado en la selección ha sido que no ha contratado a ninguno de los que habíamos enviado mayores de 45 años. Y digo, bueno, es que esto no lo quiero contar porque no anima. Pero luego
hay otras que sí.
Exacto. Y me he acordado de...
Hay algunas que han hecho incluso ofertas específicas, que no es muy legal, también tengo que decirlo, porque no se puede establecer por edad, para mayores de 50.
Sí, es verdad.
Que yo he publicado alguna.
Bueno, yo quiero romper una lanza hoy aquí por la empresa Betoquinol, que está en Alcobendas, y que no es que esta empresa busque expresamente mayores de 45, es que cuando pone las ofertas, pues no nos dice nunca edad y ha contratado.
Contrata.
No, y es que luego ha contratado y varias personas mayores de 45 que están estables en plantilla, y alguna que entró concretamente, una con 50 y pico, y que se ha jubilado esta mañana, me he enterado ya.
Pues Pilar, ¿y no necesitará esa empresa veterinarios?
Pues si los necesita, contratará. Se dedica a la distribución de productos de veterinaria.
Ah, pues mira, mira, parece que lo habíamos preparado, Javi. ¿Sí? Porque en la mesa de redacción resulta que teníamos entendido que los veterinarios tenían un alto nivel de inserción laboral. Y parece que tenemos informaciones que lo ponen en duda.
Pero bueno, había precedentes que nos invitaban a pensar esto, porque he buscado datos. Por ejemplo, en España, ¿sabéis que hay más mascotas que menores de 15 años?
Uy, qué dato.
No me extraña, porque menores de 15 años hay muy pocos.
13 millones de mascotas tenemos en España. La mayoría, el 96% son perros, luego gatos, que son un 6%, y luego ya el resto, lo poco que queda, la mayoría conejos, he leído según un informe.
Yo es que te iba a decir que, partiendo de mi ejemplo, que tengo dos perros y ningún niño...
Yo pongo al gato en esta proporción. Bueno, pues esto significa que hay que llevarle, como bien tú sabes, a esas revisiones, a las vacunas, etcétera, y esto hace pensar que a los veterinarios pues no les falta trabajo. Pues sin embargo, no parece del todo así, y más si lo comparamos con los países del entorno. Según la Federación Europea de Veterinarios, en España es el país europeo con más desempleo entre sus profesionales. La tasa de paro entre los veterinarios españoles está en el 5%, más del doble, por ejemplo, que en Portugal, que es del 2%, y se multiplica por 5 en esa tasa que tiene Francia, por ejemplo, que está únicamente en el 1%.
Pero bueno, pero un 5% de paro ya lo quisieran la mayoría de profesiones.
Por eso decía que había que comparar con los países del entorno.
Claro, claro, claro.
Si comparamos con otras profesiones, con periodistas, por ejemplo...
Bueno, imagínate.
¿Dónde quedamos? ¿Con los conejos? Ahí,
sí, nos tienen que cuidar como a los perretes. Oye, y ahora nos vamos a poner serios porque se ha lanzado una campaña, hablando de sensibilización, algunos colectivos. Hay algunos colectivos que los tenemos más visibles que otros, y en concreto las personas que tienen tartamudez no es de los que tenemos más presentes en todo lo que tiene que ver con la discriminación.
Y esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Tartamudez, y precisamente han aprovechado para lanzar la campaña Revisa tus prejuicios, que pone el foco en esas dificultades que tienen para lograr la inserción laboral. Por ejemplo, un dato que es bastante significativo y muy preocupante es que el 80% de las personas con tartamudez no superan la primera entrevista personal, pese a que tengan el nivel formativo que requiere ese puesto de trabajo. El 80% se quedan en la primera entrevista. Entonces, pues piden eliminar prejuicios y limitaciones que ya con el paso del tiempo hemos conseguido ir eliminando, porque, por ejemplo, antes de 2005, es decir, hace 14 años, que soy de letras y me cuesta calcular, hace tan solo 14 años estas personas que tienen tartamudez pueden acceder al empleo público, que antes lo tenían completamente, sí, que parezco nuevo, que antes lo tenían prohibido, no podían acceder al empleo público. Desde 2005 ya sí que lo pueden hacer, antes
fíjate,
no podían.
Fíjate, qué curioso y qué injusto además. Que no puedan trabajar por tener tartamudez. Muchas gracias, Javi.
A ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo, buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos? ¿Siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 2.000
Isabel Cela, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es, primero, impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en la primera femenina. Real Sociedad Atlético de Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y desde las 3, en ambos diales, jornada en primera y segunda. Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 8:30, baloncesto. Unicaja Estudiantes. Y a las 9, no te pierdas el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y esta sintonía, aquí la tenemos ya, tocando...
Mira que ellos suenan los pitos.
Eso te iba a decir, digo, se llaman pitos, ¿no? Digo, pero bueno, digo, como aquí los pitos lo asociamos a las señales horarias...
Es que es tan buena la sintonía, es que me da tan buen rollo estar aquí todos los viernes.
Es que... Tiene mucho significado que tú estés aquí todos los viernes.
Madrid trabaja, y además trabajando con gusto, ¿eh?
Y además que hay que cambiar la hora este fin de semana.
Ay, que no se
nos
pase.
Que lo presente.
A ver si vamos a llegar el lunes tarde al trabajo. Oye, Javier, qué difícil es inventar. Yo no sé si... Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Esa frase es del Eclesiastés. Pero qué gran razón tenía el rey Salomón, ¿eh? Bueno, da la sensación de que cada vez es más complicado sorprender. Porque estamos en pleno siglo XXI. Bien, pues aún así siempre, oye, hay quienes acaban haciéndolo. Admiro a esa gente que un día de repente ha salido a la calle lloviendo y como se ha manchado los zapatos, se pone a inventar, se inventa un cubresuelas, además que no te resbalas con él, lo saca al mercado, lo diseña y hasta hace caja registradora. Pasa pocas veces, pero sucede. También los hay que tienen mala suerte. Yo no sé si ustedes recuerdan la inventora del spinner, el juego ese que se puso de moda, que era una especie de peonza, te lo ponías en el dedo y daba vueltas.
Ah.
Bueno, eso era un entretenimiento que esa mujer se buscó para su hijo discapacitado. Lo puso, pagó los derechos de autor durante años, pero como nadie le hacía caso, dijo, voy a dejar de pagarlo. Pero hay un chino que estuvo, Juavizor, que se hizo con el negocio y que se ha hecho millonario, para que veas cómo son también las cosas.
Claro.
Uno inventa y el otro se lo
lleva
todo.
La caja.
Ella se quedó a verlas venir. Bien, pues sí, es verdad que inventar tiene sus riesgos. También los hay que están equivocados, Javier. Porque cuántas veces te dice un amigo del alma, mira lo que estoy inventando y te das cuenta tú de decir, Dios mío, qué horror, que se te quite de la cabeza. Hablas con su mujer o con su marido y le dices, dile que no, que esto es una locura, que os vais a dejar la vida y los ahorros y no va... Bueno, pues a veces hay que dejarse también aconsejar. Si usted ve que cuando está contando su invento, su colega le pone mala cara,
pues tenga cuidado. Bueno,
has visto que ha dicho Siri que no pasa nada.
Ah, mira, pues Siri, mira, mira. Seguro que
ya ha contestado.
Es que Siri seguro que tiene también algún amigo de estos que eso te vende es la moto y dices tú, Dios mío, que no se meta en esto. Bueno, pero hay que seguir, don RQR, sobre todo si hay algo, si vemos que porque gracias a eso debemos a un español del Ejército del Aire, a Manuel Jalón, que creara la fregona en 1956,
es
que las mujeres se dejaban las rodillas y la espalda y él se dio cuenta de eso. O, por ejemplo, a Enric Bernat, que tuvo la revolucionaria idea, que también era español, de crear y poner el palo al caramelo,
sí,
el chupa chups, en 1957. ¿Qué me dices de Alejandro Campos? El poeta que en 1936, como atendía a los mutilados y a los niños en los hospitales, dijo, pues me voy a inventar algo para que esta gente se lo pase bien. Y creó el futbolín.
No me digas.
¿Cómo lo ves? O, bueno, pues muchísimos, Isaac Peral, el submarino, Juan de la Cierva, el autogiro, Leonardo Torres, el teleférico. Oigan, que esta semana ha cumplido 140 añitos la bombilla. Edison. Pero que conocemos a Edison, pero fíjate si tenemos inventores españoles. En fin, que por ir al grano. Que en su día decidieron dejarse las neuronas y que en la vida, hoy, son cosas nuevas bajo el sol, por mucho que diga el rey Salomón.
Ahí está.
Así que, por favor, sigan ahí creando, reinventándonos y no dejen de invertir sus neuronas en cosas que al final nos hacen la vida más fácil a todos, Javier.
Y a veces estaba pensando que antes de que alguien lo inventase, alguien lo soñó, como es el caso de Verne, por ejemplo, que marcó muchas pautas de inventos modernos, ¿no? Y él lo soñó, y yo siempre digo que el ser humano es capaz de hacer todo lo que sueña.
Venga, ¿te parece que hoy, que es viernes, brindemos por los inventores?
Vamos a brindar.
Venga,
por ellos.
Chin, chin. Siri, ¿te sumas? Venga.
Hasta
luego.
El viernes.
Buen viernes.
Y vamos a cerrar con información importante para aquellas personas que viven en Getafe, porque el ayuntamiento tiene abiertos diversos cursos, la inscripción en diversos cursos y programas de empleo. Tenemos a Gema Cáceres, concejala de empleo de este ayuntamiento. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos muy a lo concreto, porque tenemos muy poquito tiempo. Son 163 plazas entre unas cosas y otras. Y, por ejemplo, ¿hay posibilidades en ese programa que desarrolláis de Getafe Ciudad Inclusiva?
Uh-huh. Eso es.
¿Qué posibilidades son? ¿Qué especialidades?
Pues comento, vamos a ver, la especialidad en estos programas son darle, mantener, ofrecemos estos cursos con a los nuestros vecinos y vecinas que se encuentran en situación de desempleo.
Sí.
El objetivo es facilitar una inserción en el mundo laboral. Lo que sí queremos es que en esta experiencia nuestros participantes experimenten una motivación.
Uh-huh.
Estos cursos, de hecho, van dirigidos a colectivos los más vulnerables y tenemos, vamos, si quieres te cuento un poquito de cada uno de los proyectos que se van a desarrollar en estos cursos.
Vamos muy rápido. Te preguntaba por los de Getafe Ciudad Inclusiva, si te parece.
Uh-huh.
Hablamos
Perfecto.
De las especialidades que vais a ofrecer en las próximas semanas.
Vale. Pues el de Getafe Ciudad Inclusiva es el POEFE. Van sobre atención sociosanitaria, limpieza y albañilería.
Uh-huh.
Estos cursos lo que tienen es que tienen una beca, o sea, son compatibles con prestaciones sociales de la renta mínima de inserción.
Sí.
O sea, van con una beca de 390 euros.
Uh-huh. Luego también van a empezar otros cursos, ¿no? Que veo que son de jardinería, de montaje y de mantenimiento, que en este caso para unos usuarios muy concretos, ¿no?
Sí, los usuarios son mayores de 25 años, con unos requisitos académicos previos al alcance de la gran mayoría de los desempleados.
Sí.
Pero son para mayores ya de 25 años. Y es eso, jardinería, montaje y mantenimiento.
Vale. Y luego, oye, tenéis un programa de formación en alternancia. ¿Qué es lo que estáis ofreciendo?
Estamos ofreciendo activación,
sí,
reactivación y cualificación. O sea, lo de activación profesional son 7 contrataciones en distintas ocupaciones, que sean archivistas, economistas, informáticos, periodistas, auxiliares administrativos, y que van destinadas a desempleados menores de 30 años.
Sí.
Luego tenemos en segundo lugar el programa de reactivación, que esto va dirigido a 56 personas desempleadas mayores de 30 años, y pueden para ocupar diversos puestos de trabajo, pintura, fontanería, albañilería, cerrajería, ingeniería, etcétera. Y luego los de cualificación son para mayores de 30 años, que se contamos con una contratación de unos 40 contrataciones o 50, uh-huh. y son de peón de jardinería y peón de limpieza.
Muy bien.
Son sí te comento que tiene una duración de 6 y 9 meses.
Perfecto, perfecto. Uh-huh. Y bueno, las personas interesadas que se dirijan a la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe, ¿verdad?
Eso es. Directamente allí, nos pueden llamar y sin ningún problema.
Perfecto. Pues Gemma Cáceres, muchas gracias.
A ti. Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, qué importante la labor que hacéis en los ayuntamientos, Pilar.
Sí, quería despedirme hoy diciendo a nuestros oyentes que si tienen una agenda de búsqueda que no les da ideas, que no les ayuda, que no les hace reflexionar, que tiren la agenda, que compren una nueva o que busquen a un orientador.
Perfecto, pues esa es una buena, es un buen consejo. Laura, de Oriéntate, muchas gracias también por
gracias,
haber venido.
Javier.
Y cuando quieras, ya sabes dónde
hasta la próxima, yo encantada.
ya sabéis que nos vamos de fin de semana, que cuidadito con el reloj, que hay que ponerlo al día, aunque ahora, como decía Javi, muchos se ponen ellos solos. Pero el lunes estamos aquí, a la nueva hora. Hasta el lunes.